Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos, 12 de la noche, 11 si nos escuchan desde Canarias. Hemos arrancado a las 11 y media este tramo final de Tiempo de Juego. Arranca a esta hora el Tertulión, el tramo de opinión más influyente y más escuchado de la radio deportiva española. Gracias por estar ahí un día más al otro lado de la radio. Además lo hicieron de forma masiva en el día de ayer con las descargas. La página es que ya no,
¿sí?,
ya no responde.
Oh.
Sí, está Willy el hombre que... Claro, es que no hay manera de abastecer todo lo que tratamos de abastecer. En este Tertulión, Paco González. Hola, Paco.
Hola, Juanma.
Tomás Guas ya...
El abastecido.
¿Qué has dicho de Begoña Villacís? ¿Qué querías decir con Begoña Villacís? Ha estado en los actos del Madrid, ¿no?
Begoña Villacís es la duodécima y la vigésima juntos.
Perfecto.
No hablemos
más. Antonio ya le han escuchado porque está con los asuntos relacionados con Antoine Griezmann. Manolo Lama, hola Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Muy buenas. Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal?
Buenas noches, familia.
Brotons, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, muy bien.
Buenas noches. David Albelda, hola David.
Muy buenas,
soy murciélago.
Está Roberto Palomar en el periódico, en el Marca. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Todavía currando, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, pues ahora todavía te queda un rato en el Tertulión y ya te recoges.
A las 7 por ahí.
Sin problema ninguno.
Luego llamamos a Emilio, ¿eh? No es que esté tapado, es que ha estado en las motos en Mugello. Luego nos cuenta.
Qué bien le vienen las motos.
Hombre, sí, le viene
es un escaqueo extraordinario.
Le viene,
está viniendo.
Le viene muy bien.
Otros años se pierde la Champions del Barça y tal, pero este año le está viniendo.
Estamos recibiendo mensajes sin parar en @TJCope y en el WhatsApp del programa Foto.
En el 637-230010, en Twitter hoy @TJCope. También estamos en Facebook y en Instagram, que es Partidazo Cope. Zidane ha sido muy duro dejando a Cuentrao fuera de la convocatoria, esta vez en la celebración de la duodécima, dice por aquí este oyente, y dice otro que Miguelito entrando por Cuentrao es un cambio que yo aplaudiría en cualquier partido del Madrid. Como dijo Nostra Emilius hace un año, Zidane se iba a dar un gran batacazo, dice otro, se han invitado a Víctor Casay a la fiesta de hoy del Bernabéu. Soy de la Peña Madridista, Laguna de Duero, en Valladolid. Ah, que nos escuchan todas las noches, pues un abrazo para esta peña. Jaume, el Girona primera y el Sporting a segunda, nos dice, el karma siempre viene, Juanma. Y prometisteis que si el Madrid ganaba la duodécima, Tomás Guas contaba el chiste de Caperucita. Pues lo va a contar, pero lo va a contar cuando lleguemos a 10.000 seguidores en Instagram.
Y no, y que lo cuente en Instagram mejor.
No, de hecho ya tenemos el vídeo grabado.
Si nos tienen que cerrar algo, que sea Instagram.
Sí, ya está contado el vídeo, lo tengo yo en Instagram. Lo vamos a colgar cuando lleguemos a los 10.000 y estamos estancados en los 7.000.
Qué falta
todavía
grande.
Muchos,
Alguna peña del Madrid nos escucha, ¿eh? No solo la de Laguna de Duero, ¿era?
Sí, pero que manden mensaje.
¿No? Porque hoy Lama se ha sacado, fotos con madridistas de, podría decir, de todas las provincias de España, yo creo.
A cambio de que se hicieran de Instagram.
Era lo que les pedías, ¿no?
Él vendía podcast.
Sí. Oye, de la primera media hora teníamos pendiente una comunicación con Ángel García para que nos contara lo que le había pasado a Garbiñe Muguruza en Roland Garros.
Ha sido tremendo, yo lo he visto.
Ángel.
Hola, Juanma, hola, Tiempo de Juego, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Es que Garbiñe dice adiós, la vigente campeona, a Roland Garros. Cuéntanos, aunque luego nos amplíes, lo que le ha pasado en su partido, porque luego se ha derrumbado en la sala de prensa llorando, se la han tenido que llevar.
Sí, se le ha juntado un poquito todo, la tristeza de la derrota, la presión que le estaba metiendo todo el mundo con preguntas, yo el primero, de si iba a defender el título y demás... y luego lo que ha pasado con el público y con su rival, Mladenovic, que es una tenista muy pasional, que continuamente se está animando, está gritando, y ha metido al público en el partido, y bueno, pues el público ha estado en un ambiente de Copa Federación, la Ibis femenina, animando mucho a su jugadora, jaleando los fallos de Garbiñe, y bueno, cuando ha salido de la pista, lo contábamos antes en Tiempo de Juego, ha dicho que no con el dedo cuando la ha nombrado por megafonía, como que no le había gustado el comportamiento del público. Ha empezado la rueda de prensa en inglés y la hemos visto ya con los ojos como húmedos. Y digo, uy, peligro. Bueno, pues a la cuarta pregunta se ha derrumbado por completo, se ha echado a llorar, han tenido que parar la rueda de prensa, la han sacado de la sala. Y bueno, luego ha vuelto, hemos seguido preguntando y cuando ha llegado la parte en español, pues mira, vais a ver más con silencios que otra cosa, cómo se ha vuelto a derrumbar y cómo no quería hablar de ese comportamiento del público.
Garbiñe, ¿duele más la derrota o duele más
cómo te has sentido tú. No quiero hacerte llorar, por Dios. No quiero que llores.
La derrota.
Garbiñe, ¿consideras que el público no ha sido del todo respetuoso contigo en esta ocasión?
Bueno, creo que ha sido el público difícil. Creo que... No sé qué decir. Si habéis estado allí en la pista, sabéis. No sé qué queréis esperar que diga. Así que no diré nada.
Y ha agachado la cabeza, ha empezado a llorar y se la han llevado. Qué pena ver salir así a una campeona de Roland Garros. Gracias.
Lo último, por cierto, Juanma, es su entrenador, Sam Siumik. Ha puesto un tuit felicitando a Mladenovic, diciendo que está muy orgulloso de Garbiñe por cómo se ha comportado, y acaba diciendo al público francés, patético, sin clase.
Es que lo penoso es que futbolicemos el tenis.
Claro. Ahí está, es que ha sido...
Para mí, Roland Garros y Wimbledon son sagrados.
Claro, si un gran slam en... como ese, no me fastidies.
Bueno, sí quiero decir una cosa, Paco. Ya, y sí quiero decir una cosa para no ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. En Madrid lo veo cada semana del mutuo Madrid Open. No. También lo digo, ¿eh?
Claro, por culpa de gente como tú, o sea, que habláis mal de Djokovic, y viene aquí Djokovic y encima le pitamos, porque futbolizamos el tenis.
No, pero el ambiente que había hoy en ese partido no era normal, ¿eh?
No era normal.
Era
poco, no era normal.
Era Copa Davis.
No, peor, Copa Davis. Peor. Yo te digo que el París no es eso. No puede ser eso.
El de hoy no era un partido normal. Y más, con una campeona de Roland Garros. Que no era no era la jugadora 50 del mundo.
Es lamentable.
En respeto, en la última campeona.
Yo me acuerdo del tenis.
Como si fuera con una cualquiera.
Que tiene lo suyo, que es una tenista especial también y que tiene un carácter de aquella manera. Pero no se merece ese trato.
De todas maneras, lo del público francés con los nuestros no es nuevo, ¿eh?
Ya,
no hace falta que vayamos muy lejos, para recordar.
Es lo que te iba a decir, por eso, aunque Paco quería comparar Wimbledon con Roland Garros, que no tiene nada que ver.
No, que digo, para mí son dos mitos, sí, pero que es una pena que se manchen.
Pero que Roland Garros, Paco, últimamente en Roland Garros...
Pero lo de hoy, yo he visto el partido, que además es que me llamaba la atención, ha sido excesivo. O sea, yo entiendo que la gente se apasione, que apoye a la jugadora de casa, pero lo de hoy ha rozado un poco la... No sé cómo decirlo. Un poco la mala educación, sí. No es un comportamiento de tenis.
Roberto ha superado la mala educación. La pitaban en un error del primer saque. Era una juerga padre. El tenis era una cosa aparte porque se aplaudía cuando había un punto y se respetaba el error del contrario. Ahora esto no es que sea fútbol, es que es fútbol de cuarta división B. Ha sido horroroso, vamos.
Angelito, luego hablamos, que hemos quedado con Pablo Carreño, que es un crack y que nos tiene que hablar de cómo ha sido lo de hoy. Otro que ha roto a llorar en la entrevista con Eurosport.
Qué tensión pasan, ¿verdad?
Sí.
Siete match balls ha necesitado, ha sido tremendo.
Siete, ha ganado en la séptima bola de partido. Ha
perdido me he puesto nerviosísimo.
Ante Raonic. Ha sido un partidazo increíble. Bueno. Luego nos cuentas, Ángel, un abrazo.
Luego hablamos, os escucho.
Luego quedamos con Pablo Carreño, insisto, que es el que tiene que jugar contra Nadal. Ahora, a ver qué hacemos.
Pues cuidado,
Nadal contra Carreño.
Ha jugado bien.
Contra Pablo Carreño.
Sí.
Una cosa, ¿habéis visto la celebración del Madrid, todos?
Sí.
Te digo una cosa, el listón está muy alto ya, ¿eh? O sea, ahora mismo vas a ver a un grupo de música
muy bonita.
Y sale cualquiera al escenario a cantar y pone dos fotos detrás y dices, vaya piltrafa.
A mí me pareció pluscuamperfecta. Ya sé que los discursos podían haber sido mucho más picantes,
sí.
Y que si el Madrid se tirara 3 años o 4 sin ganar una liga o 10 sin ganar una Copa Europa, seguro que los discursos había más salsa. Pero yo prefiero que el jugador siga con el perfil bajo y que la fiesta sea lo que se ha visto. Ellos se lo estaban pasando de vicio, bastante mejor que en Cibeles, yo creo,
sí.
Y con las familias y tal. Y vamos, de luces y de sonido, un espectáculo.
Flipante, flipante.
Y además no ha sido muy largo, con lo cual, si eres del Madrid,
no, 50
te vale,
minutos.
Y si no eres del Madrid no es tan empalagoso.
Que sí. El próximo debe ser Plácido Domingo a capela.
Yo creo que ha quedado claro una cosa muy importante, que cuando se prepara bien una fiesta y se ha preparado muy bien, se luce mucho. Y yo creo que lo de Cibeles está bien para algunas cosas, pero las grandes fiestas, y eso el Madrid lo ha sabido hacer siempre muy bien, se tienen que celebrar en los estadios.
No, Cibeles es más el día de que se consigue, ¿verdad?
Sí, Cibeles es llegar y la que la primera que ve la copa sea Cibeles,
no,
digamos.
O sea, que la gente va... empezó ahí espontáneamente el día que se ganaba.
Es que eso Cibeles es más espontáneo, más del momento, más calor, pero cuando ya está organizado, ver allí a unos tíos dar la vuelta a una fuente, subir, poner una bandera e irse, tampoco tiene la salsa que tenía antes, porque acuérdate que antes Cibeles, afortunadamente ya no es así, era el abordaje a la fuente.
Totalmente.
O sea, antes acuérdate que la gente, que llegaban los jugadores...
Oye, acuérdate, Raúl, que llaman al alcalde.
No, escúchame.
Es que no había vallas.
Se llevaron
un
se llevaron un brazo de la diosa una vez.
Bueno, pero no los jugadores.
Sí. No, digo, pero del de pelote que era, que la gente se subía también. Sí. O sea, que era invasión a la fuente.
Aparte que la tecnología permite hacer cosas como las que ha hecho hoy el Madrid, ¿no? Es decir, al final...
Bueno, escucha, hace falta tecnología y luego una cosa muy importante que es buen gusto, talento y luego también otra cosita que es dinero, ¿eh? Porque lo de hoy del Madrid vale una pasta, ¿eh?
Hombre, seguro.
Seguro.
Pero bueno, pero igual que el Madrid ha ido tres veces ya a una final, los organizadores también es la tercera vez en cuatro años que organizan. O sea, ellos también cogen experiencia y saben un poco.
Lo que me parece un acierto, y lo he comentado en la primera media hora, es que las pantallas gigantes para ver el partido ayer estuvieran en el Bernabéu, que es un recinto que está habilitado para tener a 80.000 personas sentadas, organizadas, con vomitorios, con vías de escape y con unos controles de seguridad adecuados. Es que... Porque viendo lo que pasó en Turín, a mí cada vez me da más pánico una aglomeración de gente. Hoy estaba pensando, Paco, perdona, estaba pensando que lo que hicimos, por ejemplo, en 4 en 2008, lo de Colón, aquello que fue una locura de Colón, yo si soy hoy alguien en contigo, no hagamos eso, sí, es un peligro.
Es que el mundo de hoy es distinto al del año pasado.
Claro, claro.
Al del año pasado.
Es que no te lo dejarían hacer.
No te digo el de 2008, fíjate.
Mundiales, Eurocopas siempre han tenido fansón y superpantallas gigantes y explanadas en las que había 10, 15.000, 100.000.
Sí, sí, sí.
Siempre ha pasado. Ahora, con las cosas que han pasado, con los atropellos de Niza, es que ya es mucho más seguro en un estadio.
Totalmente.
Con su entradita, que sea gratuita sí. pero...
80.000 cabe 80.000 metros. En París, detrás de la Torre Eiffel, montaron una fanzón que allí cabían, yo creo que 80 o 90.000 personas. Pero es imposible. Eso hay que acabarlo.
Yo por eso es de agradecer...
Aquella daba miedo, ¿eh?
Sí.
Daba miedo.
Y la que hubo en Kiev, daba miedo.
Sí, sí, sí.
Y la que hubo en Río de Janeiro, daba
miedo.
Copacabana,
en Copacabana.
Miedo, miedo.
Las imágenes de Turín dan miedo, ¿eh?
Dan mucho miedo, porque es un petardo lo que provoca 1.500 heridos. Hay un niño de 4 años que estaba debatiendo entre la vida y la muerte.
Ayer dije 10 veces que, por favor, que la gente no llevara petardos. Es que ya en estas celebraciones y con el miedo que tenemos instalado en el cuerpo, el miedo es lo primero que cruza una frontera. Ya tú ves a un tío con un camión haciendo cosas raras, oyes un petardo, ya piensas en lo
totalmente,
que... Paco,
totalmente.
Es que yo creo que llegará un día que ya los propios aficionados dejarán de ir a este tipo de eventos, ¿no? O de quedadas, porque es que es para pensárselo, ¿eh? Hoy en día cómo está, y no es un tema para asustar a nadie, pero es que hay que pensárselo bien, ¿eh?
Totalmente. Viendo las imágenes de lo de Turín, da mucho miedo cualquier aglomeración de gente. Por eso insisto, no estamos hablando de partidos, de conciertos, donde hay una entrada, una garantía de una vía de escape, de una seguridad, de unas medidas adecuadas, pero en la calle me da pánico, de verdad, pánico. Sobre todo con este modelo de terrorismo, donde al terrorista le da igual morir. O sea, es que no...
Sí, pero luego está también el hecho de no ceder a lo que ellos quieren.
No, ya lo sé, pero...
Es que concentraciones tiene que haber siempre.
Hombre, y las habrá, pero yo supongo que como pasaba, yo creo que era en París, incluso tú para entrar te cacheaban. Para entrar en una planada gigantesca, te cacheaban.
Sí, pero
en Varsovia también.
Ayer ganó el Madrid la Copa Europa y 10 minutos después había... 40, 50.000 personas en la Cibeles.
Sí, claro,
eso
sí
que no lo puedes evitar.
Sí, eso no lo puedes evitar.
Claro.
Bueno, pues lo que hay que hacer es hacerlo con la máxima organización posible y felizmente vivimos en un país que eso lo hace muy bien, francamente bien. Tenemos unas fuerzas de orden y seguridad del Estado muy buenas en todo el territorio. Y en Cardiff también. La seguridad, por lo que contáis, los que estuvisteis allí, la seguridad era estupenda y no pasó nada.
Mira, esta mañana en el aeropuerto nos han vigilado hasta los botecitos más pequeños de líquido. Los tenías que sacar de tu neceser, o sea, tenías que ir todo aparte, todo, todo. Cuando digo todo es, si llevabas un billete de 5 libras, tampoco lo podías llevar en el bolsillo. Y yo es la primera vez que lo he agradecido.
Claro.
Porque, claro, estaba Inglaterra hoy...
Pero lo de los líquidos hace ya hace tiempo, ¿eh, Paco? Hay muchos aeropuertos.
Sí, pero por ejemplo al llegar no pasó nada, sí, o en Madrid no te hacen
quitarlo
todo. O sea, hoy era todo, de arriba abajo.
Bueno, el Madrid campeón de la duodécima. Un día después, ¿qué reflexión os deja esta situación en la que vive el club blanco?
Yo creo que debería empezar hablando Manolo Lama, porque vamos a ser serios. Lo ha dicho muchos años, pero este año es el único que ha defendido que el Madrid era el mejor y que Cristiano era la repera en los momentos en los que casi todos hemos dudado.
Ha defendido
Cristiano ha dudado,
en la primera parte de la temporada, que Cristiano metió pocos goles en la primera parte de la temporada. Nosotros pensábamos que empezaba el ocaso de Cristiano, que había que empezar, no sé qué. Lama apoyó a ese jugador, a Cristiano, vamos. Lama.
Yo tengo que decir que, pero esto ya no son medallas para nadie, el Madrid es el mejor equipo del mundo, pero de largo, o sea, pero con una diferencia abismal respecto al segundo, y me atrevería a decir una barbaridad que Guas seguramente se va a cabrear conmigo. Yo evidentemente no vi jugar al Madrid de las 5 Copas de Europa, pero yo creo que es el mejor Madrid de la historia, Yo sé que la gente va a decir, vaya barbaridad que está diciendo. Y cuando digo esto, lo digo porque, evidentemente, como dice Palomar, los fútbol de ahora y de antes no se pueden comparar, porque no se pueden comparar, pero yo sí que sigo teniendo la teoría que el fútbol, según avanza, es más difícil jugarlo. Porque los futbolistas son más fuertes físicamente, los rivales son mejores y, por tanto, los espacios se reducen y tienes que ser mucho mejor. Bueno, pues el Madrid ayer en la final le ha pegado un baño a un equipo que venía precedido de ser defensivamente, vamos, intocable, imbatible. Le pegó un baño en semifinales a otro equipo. Bueno, voy a dejarlo de baño entre comillas en el segundo partido, pero le metió un meneo a otro equipo que venía de jugar dos finales de Champions. Se cargó anteriormente al Bayern de Múnich, que era el coco, el ogro, con una plantilla de jugadores que ganan tanto como los del Madrid, y encima a todos estos les ha ganado jugando bien al fútbol. Yo creo que es que ahora mismo no hay ninguna duda que es, bueno, yo solamente creo que hay un equipo que le puede ganar al Madrid a un partido, que es el Barça, porque tiene a Messi. Pero ahora mismo, yo ayer dije una cosa que la gente se reía, yo creo que el Madrid de 10 partidos le gana 9 a la Juve. Pero es que le gana 9, es que estoy convencido, y no me atrevo a decir 10, porque 10 de 10 eso ya casi es imposible. Pero es que hay una superioridad entre el Madrid y los demás tremenda.
Manolo, cada equipo en su época, el Madrid de las 5 Copas de Europa seguidas tendría problemas ahora mismo para estar en segunda división.
Por eso te digo.
Pero yo, claro, aquel equipo era el mejor en su época y este claro. Es el mejor, bueno... Quiero decir,
pero, Pedro,
después eso, de estos títulos de Europa, es el mejor de estos años, pero tiene que todavía andar mucho para compararse
con
aquel.
Pero eso es ciencia.
En la misma época.
Pero eso bueno, es ciencia. Bueno, mucho no, ¿eh?
Escúchame, este lleva 3 Champions.
Mucho no. Bueno, pero aquel fueron 5.
Bueno, pues digo, pero que.
Tiene que llegar a 5. Es que ganar otras dos. Por
y con una diferencia, estas Champions sí. No juega un equipo por país.
Sí, correcto.
Estas Champions.
Y aquellas estaban chupas.
En aquellas Champions.
Aquellas estaban chupas.
Jugaban 8.
Aquella Champions.
Aquella primero, para jugarla había que ganar la Liga. 8. Había que ganar la Liga. Ahora no la gana. Si el Madrid.
No había que ganar la Liga. Había que ganar también la Copa Europa. Solo ganó 2 ligas, sí, pero de esas 5.
El Madrid, para ganar la de 2013-2014, no lo hubiese jugado. Porque no era campeón de la liga anterior.
Y si mi prima tuviera...
No, pero es que es así. Rueda,
sería una bicicleta.
Pero entonces, ¿qué hacen? ¿Le quitamos la Copa Europa al Madrid?
No, pero tengo que decir que aquellas Copas de Europa eran tan complicadas como estas.
Pero Pedro, es que además es ciencia ficción. Porque vamos a ver. Claro. Eso, si hubiera que hacer un análisis de ese asunto, sería decir, yo te cojo a Di Stéfano, Puskás, Gento, Rial, y me voy a Evaristo, Kubala, Cibor, Luis Suárez, con 20 años, alimentados como ahora, claro, con eso, la preparación claro. Física de ahora.
No hagáis fútbol ficción.
Claro, eso es fútbol ficción.
Yo sé que te ibas a enfadar.
No.
Yo digo que... Lo que yo veo en imágenes, porque claro, no fue
hace pues 40 años, sí Manolo, 50 imágenes, años, claro.
Y no las pasa imágenes 60 años. Que yo veo de aquel fútbol, era un fútbol mucho más lento, claro, era un
de la época.
Con mucho más espacio. Ya, yo no estoy criticando aquel fútbol.
Jesse Owens ganó 4 medallas en los Juegos Olímpicos de Berlín, corriendo como corría.
Claro, ahora no pasaría el corte.
Claro, no pasaría ni las semifinales.
Entonces estarás conmigo. Que estos son mejores que aquel.
Claro, no lo sé.
Que en su época.
No. Yo eso, en eso no
bueno,
lo trago yo.
Perdóname que vuelva a este siglo. Para mí sí es el mejor año de la historia del Madrid. No sé si el mejor equipo, porque es imposible de comparar para mí. Pero hay 2 titulitos más, que son mundialito y sobre. Y yo creo que es el mejor año de la historia del Real Madrid, porque está el Barça, que es el mejor tramo de su historia. Y está el Atlético de Madrid en el mejor tramo de su historia.
La dificultad
es
máxima.
Que ayer cuando decían, este es el mejor partido posible en Europa, yo decía, pues yo creo que el segundo mejor de Europa es el Barça. Y si me apuras, me parece que el Atlético puede ser el tercero mejor de Europa. Tal y como está el nivel del fútbol español ahora mismo, tú piénsalo, los 6 años de Simeone son los mejores de la historia del Atlético de Madrid.
Sí.
Esto engrandece, o sea,
es
mucho.
Una liga en el Camp Nou al Barça, una copa al Madrid en el Bernabéu. Una Europa League, una Supercopa, 2 finales de Champions, una semifinal. No, el Barça, con Messi e Iniesta, han ganado 4 Champions y 8 Ligas, me parece. Bueno, y ahí aparece el Madrid y se mete... Lo he contado esta tarde, o sea, me venía haciendo el recuento.
La diferencia de Copas de Europa.
Antes de Cruyff, la cosa era 6-0. Cruyff viene, revoluciona el mundo del fútbol, le da un estilo de juego para la eternidad, un juego de Guardiola que te pasa. Después de Cruyff y de Messi...
Hay 7.
Resulta que hay una más de distancia.
Hay 7 diferencias.
Lo que hace Madrid también es...
galáctico.
12-5. Sí. 12-5. Es una distancia increíble. ¿Desde Barcelona, Rico?
Pues desde Barcelona te diré que... yo nunca he visto he visto grandes plantillas en grandes equipos, pero nunca he visto un equipo como este año el Madrid que pudiera hacer 2 equipos que pudieran pelear por el título. Y eso... es evidente y visible para todo el mundo, pero debe ser dificilísimo gestionarlo en el vestuario, y por eso me parece muy importante el trabajo que ha hecho Zidane este año, porque ha conseguido, pues eso, hacer de una plantilla de 20 y tantos dos equipos capaces de pelear cualquiera de los dos por el título de la Liga y cualquiera de los dos por el título de la Champions. De manera que lo que más impresiona del Madrid, yo creo, es su proyección. No creo que la etapa del Madrid, tres Copas de Europa en 4 años, pueda decirse que con esto ha culminado. La próxima temporada, favorito a la Champions, vuelve a ser el Madrid.
Hombre. A mí hay un dato que sí me parece importante y que destaca justamente lo que ha dicho Paco, ¿no? Paco ha dicho que es histórico, hacía 58 años que el Madrid no hacía un doblete. Es decir, esto pone en valor todavía más el Barça de los últimos años, ¿no? Es decir, porque el Barça ha repetido 2 años un triplete, cosa imposible y que el Madrid todavía no ha conseguido, ¿no? Es decir, porque estamos sumando Copas de Europa del Madrid, pero lo que le pone en valor a lo que ha hecho el Barça es que ante un rival de la entidad del Real Madrid...
Pero yo creo que eso ya estaba en valor, ¿eh, Brotons?
Bueno, no lo sé, porque se pone tanto en valor un doblete que un triplete parece algo inalcanzable y, sin embargo, el propio Luis Enrique, que se ha ido y se ha despedido ahora, justamente lo consiguió hace dos temporadas, ¿no? Esto me parece importante. Y sobre todo lo que ha dicho Miguel, que me parece que hay que mirar al futuro, ¿no? Yo creo que sí hay un cambio de ciclo, lo dije hace ya algún tiempo, no lo estoy diciendo esta noche, sí hay un cambio de ciclo por una razón muy evidente, y es porque el Real Madrid ha construido para el futuro y el Barcelona no ha construido para el futuro. Esa es la diferencia más notable de reflexión hoy, después de lo que pasó ayer.
Bueno, es que hemos hablado alguna noche... Por ejemplo, creo, recuerdo la última vez que hablamos de esto fue sobre la posibilidad de que el Madrid firmara a De Gea a pesar del trabajo que ha hecho
Keylor.
Bueno, yo era partidario de que sí fichara a De Gea porque me parece que de lo susceptible de mejorar ahora en este equipo es quizás la portería, quizás lo único que sea susceptible de mejorar. Bueno,
pues que por la química del vestuario prefiere que no le toquen.
Para el futuro... Sí, pero para el futuro los clubes yo creo que deben pensar más en el equipo en general, el Madrid y todos, el Barcelona y todos, y el Girona también. Es fantástico que hayan subido, pero lo normal es que el año que viene haya 8 o 9 cambios. Bueno, pues hay que pensar más en el equipo que en los jugadores.
Y, hay otra
y eso el Barça no lo ha hecho, de ahí la diferencia que apuntaba equipos, Brotons.
Espera un segundo, que no es que nos llama un oyente, Emilio Pérez de Rozas. ¿Desde dónde nos llamas, Emilio?
Hola, ¿qué tal?
Buenas
desde
noches.
Desde Muguero. ¿Estás en Muguelo?
¿Estás en Muguelo?
Sí.
¿Viste ayer el partido, la final de Champions, o estabas ahí con los warm-up?
No, la vi en el circuito.
¿Lo viste en el circuito y qué tal?
Brutal. Tremendo. Muy bien, soberbia. Soberbiamente jugada, planteada y resuelta por el Real Madrid. Impresionante. Me pareció de una solvencia, que solo está en el pensamiento de Manolo Lama, nada más.
¿Se abre una distancia muy grande entre el Madrid y el Barça con esta Champions?
Bueno, no, yo creo que no. Yo creo que digamos que las dos entidades tienen la obligación siempre de intentar ganar la Liga, la Champions y todo lo que compiten, y en este sentido no creo que vaya a cambiar mucho de cara al año que viene. Es decir, los dos equipos, los dos clubes, los dos entrenadores, sus estrellas, están obligadas a seguir estando a tope, y eso significa siempre intentar ganar la Champions.
Es que hay dos gallinas de huevos de oro, y mientras estén las dos, Cristiano y Messi, construyas algo alrededor, que es verdad lo que dice Brotón, que Madrid ha construido más. O sea, Madrid se puede permitir que Cristiano dejase 8 partidos. No los 8 últimos, eso ha quedado demostrado, como bien decía. Oye,
pero escúchame, el Barcelona dejó 140 millones de euros el año pasado en fichajes. O sea, sí, ha construido, claro.
O
no ha sabido, o no ha sabido ponerlo, porque yo es lo que es la pelea que tengo todo el año. A mí, tragar
pero
con
Tomás, eso le ha pasado al Madrid. El Madrid ha caído en la tentación muchas veces de ser una selección de grandes jugadores, una selección del resto del mundo.
No, ha hecho un
y
bloque.
Este año, una de las grandes diferencias es que ha hecho equipo.
Vamos a ver el futuro, porque es verdad que el Real Madrid, creemos todos que tiene una mejor plantilla, más compensada, pero estos jugadores que este año han aportado desde el banquillo...
¿Cuánto aguantan así?
Eso una y dos. Cuando salten al primer plano, van a dar el mismo rendimiento. Es que hay que valorar las cosas. Pero hay jugadores que desde la aportación desde el banquillo es mucho mejor que cuando vamos a suponer que se va Cristiano o se va Benzema. Vemos un once titular el día de mañana para todos los domingos, incluidos Champions, está Lucas, Morata, Asensio.
La cosa es que el año viene, en teoría no se va a ir ninguna bestia, ninguna, y que estando Zidane parece que está asegurada una gestión razonable de la plantilla en la que el que se sienta titular, Morata o James, probablemente se cabrearía si siguiera la condición de este año, y los demás se lo tienen que ganar. Los Asensios, Lucas, todo el mundo se lo tiene que ganar. Kovacic. Y hay tíos de 21, 22, 23 años. A mí me parece que está bien construido a medio plazo el...
Yo creo que el gran éxito del Madrid fue cuando empezó a invertir en chavales jóvenes.
Y españoles.
Y españoles. Hombre, ese para mí ha sido el gran éxito del equipo.
Es el pegamento, Chato.
Porque el Madrid era, como no sé qué lo ha hecho por ahí, una constelación de estrellas, uno de allí, otro de aquí, otro de más para allá, pues estaba muy bien. Pero le faltaba, como dice Guas, el pegamento. Y ese pegamento se lo han dado chavales, que hay que decir luego que es cierto que has acertado, porque también puedes fichar chavales y que no aciertes.
Pero Manolo,
y el Madrid acertaba con
esos chavales. Y también circunstancias, porque la gestión, decían, yo creo que ha sido muy buena, porque los resultados dicen eso, pero ojo si Bale no se llega a lesionar. Hubiéramos visto la gestión. Es que a veces las gestiones van también por momentos.
Pero eso también es fútbol ficción.
Claro.
No es fútbol ficción. David, cuando Bale... que si Bale no se lesiona es titular ayer...
Pero escucha, es que cuando Bale estaba sano, era titular y era uno de los mejores del Madrid. Antes de la primera lesión, tú estás hablando de la segunda. Es que ahora parece que el éxito de Zidane es accidental, que gracias a la lesión de Bale, yo creo que se es injusto. O sea, ¿que ha creído demasiado en Bale? Pues probablemente, pero el Bale de los primeros tres meses era muy bueno. Y yo creo que el Madrid tiene plantilla para rotar, para hacer lo que quiera. Mientras que el Barça, perdón, y termino muy rápido... ¿Por qué no ficha el Barça a Isco? Pues porque tenía Iniesta y decía, joder, si está Iniesta en plenitud, anda, ya llama a Madrid.
Pero
pues
eso
que
es lo que
adelante.
Decía yo de pensar en el equipo o en los jugadores.
Asensio, también porque lo quiso el Barça, pero claro. Joder, tenemos a Messi, ya, pero ya cuando vas a llamar, ya llama al Madrid.
Paco, y ha tenido a Modric, y ha tenido a Kroos, y los ha dejado pasar.
Espera, un segundo, que voy a despedir a Emilio, que está por teléfono. Emilio, que una pregunta solo para cerrar. ¿Te parece que a Cristiano deben darle el Balón de Oro esta temporada?
Sí, evidentemente, claro que sí, de la misma manera que si hubiera ganado la Juve, pienso que tenía que ser para Buffon.
Perfecto, joder, de verdad que, oye, qué bien por teléfono, estás muy súper ecuánime y muy bien, ¿eh?
Salir al extranjero
pero,
lo
siento, pero, muy reflexivo.
Pero, ¿qué significa eso de que estoy súper ecuánime?
Estás preclaro.
Sí, estás, oye, sí, bien, el extranjero bien.
Resiliente.
Emilio, que cuando piensas como él, le parece bien.
Efectivamente.
Ahí está.
Vale, eso es.
Vale. Emilio, bueno, o sea, que no peligra mi continuidad, entonces. No,
por favor, por favor.
Peligra la mía.
Emilio, hoy no.
Vale. Un abrazo.
Vale. Bueno, un beso a todos.
Gracias, Emilio. Era, garantizamos que era Emilio Pérez de Rozas, ¿eh?
No era el doble. Pero esto del Barça, yo es que creo que no nos podemos quedar con lo último. Tú echas un poco la vista atrás y tú dices, el portero, bravo Ter Stegen, me igual en su momento. Cuatro defensas, Busquets, Iniesta y otro, y los tres de arriba, es que te queda una plaza. Y viene Paco Alcácer, viene André Gómez, que yo estoy todo el año diciendo que hay un par de jugadores excelentes. Escúchame, es que el fútbol es como es, pero yo creo que no ha habido mala gestión.
¿Te queda una plaza o no?
Miguel, hay nueve, Tomás, en el Barça hay nueve y Tomás, medio titulares.
Iniesta ha jugado 18 partidos.
Tomás, en un fútbol tan igualado, en un fútbol y dos equipos tan igualados, porque tú fíjate, una liga de no sé cuántos puntos, la diferencia ha sido de tres.
Lo normal.
Que seguramente el año pasado se estarán tirando de los pelos. De esos partidos, en un mes que tuvieron, que creo que fue el Alavés en Barcelona, les ganó. Y
sí,
se les escapó.
Y perdieron en Riazor.
Oye, el año pasado ganó por golaveraje.
Y perdieron en Málaga.
O por un punto, si es que es normal.
Habiendo tropezado antes el Madrid.
Por eso te digo yo que el Barça para mí es el segundo de Europa.
Sí, pero espera, pero el Barça en Champions, estáis hablando de Liga, pero el Barça en Champions ha pegado dos petardazos que han abierto mucho la brecha también, o la imagen del Barcelona en Europa.
Dos petardazos que se venían insinuando porque ya le metieron.
Que no iban a ir como aviones. No,
ya le metieron cuatro, el City, le metió cuatro el PSG, claro, le metió tres la Juventus.
Claro,
o sea,
Juanma, el Real Madrid sin jugar bien se mantiene vivo en los partidos. Y ayer la primera parte, no sé si estáis de acuerdo conmigo, creo que la Juve fue superior.
Sí.
Pero el Madrid defiende bien y se aguantó en el campo y ya esperó su momento. Y jugando, digamos, mal o regular, al final llega a portería dos veces y te marca un gol. El Barça es o juega bien y encuentra su juego... impone su juego o hay partidos que no los gana.
Yo quisiera aportar lo que quería decir hace un rato con respecto al Real Madrid, y es que justamente la BBC ha sido lo único que ha fallado en el Real Madrid, y gracias justamente a ese fallo de la BBC le ha permitido al Real Madrid ganar la Liga y ganar la Copa de Europa.
No, pero Benzema ha acabado bien el año, por ejemplo.
No, pero yo estoy hablando de la BBC al conjunto. O sea,
no, pero a ver, espera un momento. Es que eso es una trampa. Es una trampa. No, porque no. Para decir que ha fallado Bale, no puedes decir que ha fallado la BBC.
No. Estoy hablando de los tres a la vez. Sin embargo,
hombre, claro, Barça... si falla uno, falla los tres.
Pero entonces no. Bale no ha fallado. Bale está lesionado 7 meses de 9. No.
Benzema ha acabado la temporada con 19 goles.
El concepto, no es que haya fallado Bale o no haya fallado Bale. El concepto es que la BBC, los tres, alguien tiene que tener los datos de cuántos partidos han jugado realmente los tres.
Le dais mucha importancia a la, a la cosa de la alineación, y yo creo que,
yo sí,
que la afición del Real Madrid está muy por encima del debate de la... O sea, le da exactamente igual que juegue la BBC que la JKU.
La afición del Real Madrid al final quiere es ganar.
Exacto, porque al final lo que queda es que la BBC...
Pero es que la afición del Barça también quiere ganar.
Sí, y por eso, Betis, que la BBC y la ISCO Asensio no sé qué ha ganado dos... Y la MSN, ninguno. Eso es lo que le queda a la afición del Madrid.
Por supuesto,
o sea, ¿no?
Pero también te dicen ahora, Paco, la afición del Madrid ha calado, que esto tiene que ser...
Hombre, se ha impuesto. Hombre, ¿lo has oído hoy? No sé si has oído la
afición del Madrid. Claro que lo he oído. Si lo que me alegro es que lo oigáis los demás.
Pero Manolo...
Lo he oído hace mucho tiempo.
Manolo,
el problema es que había algunos... El problema es que había algunos, perdona que termine, el problema es que había algunos que no lo oían. Repito, sí, este equipo es
con
mejor
cuatro,
equipo
con cuatro, cuatro
que claro, con tres. Se llama Bale, Benzema o Cristiano.
El Bernabéu tiene una debilidad con Isco de siempre.
Pero Manolo, es la afición del Madrid. Yo no hablo ahora y somos nosotros también, Manolo. Que si fuera por ti, Casemiro no tendría que jugar en el Real Madrid.
No, desde luego.
Pero si al final que lo gestione a Zidane. O sea, claro. Si no te gusta la BBC, se lo dices a Zidane. Si no te gusta Casemiro, díselo a Zidane. Si no te gusta Isco, díselo a Zidane. Pero al final,
no, pero es que
60 partidos, hay partidos para todos.
Y es, pero es que ha sido Zidane el que ha dicho públicamente que su equipo es la BBC.
Bueno, sí. Muy bien, pero a la hora de la verdad...
Pues lo ha dicho y lo iba cumpliendo, además. O sea, sí, siempre que podía, lo podía.
Pero Roberto, que si estaban bien,
hablamos a Copa ganada, pero durante algún tramo de la temporada en el Bernabéu se ha visto con alguna incomodidad. Benzema ha puesto nervioso a la gente. Bale ha puesto nervioso a la gente porque no acababan ahí de...
Sí, ahora seguimos,
los Asensios y los Iscos
ahora
y la
seguimos
gente
hablando
entusiasmada.
Ahora seguimos hablando. Mira, cosas curiosas que pasan mientras hacemos el programa. Ha escrito el teniente de alcalde de Gabá.
Amigo de Guas.
Amigo de...
No le conozco.
¿No le conoces?
No.
Pues mira, te van a quedar ganas de conocerlo.
Sí, está precioso, sí.
No, porque ha dicho que enhorabuena el Girona, ya somos dos en primera, el Barça y el Girona, uno más para Cataluña. Y claro, le está diciendo que se olvida de alguno, ¿no, Guas?
No, el español, como todo el mundo sabe, es canario.
Bueno, ¿sabes quién ha sido el que le ha metido el primer palo, no? El que más adora los palos en Twitter, Gabriel Rufián.
¿Qué ha dicho Rufián? Esquer...
Hombre, que dice, ya sé que el número es complicado, pero son tres.
Es
Rufián se mete en todas, ¿eh?
De todas maneras, yo creo que el ascenso del Girona también demuestra, como comentamos con Pedro Martín, que España nos sigue robando a los catalanes y nos permite otro tercer equipo en primera división.
Por
y
cierto,
el Nastic no, porque ha hecho el tonto.
Por cierto, una cosa, va a haber pollo,
va
a haber pollo con el ascenso del Girona y con imágenes del partido del Girona. Ya he visto 20 segundos de no sé si era el lanzamiento de una falta y risas en los banquillos y tal.
Sí. Y sí. Samara tapándose la
tapándose
cara
la cara con no sé qué. Va sí, pero, a haber lío con esas
pero
imágenes.
Pero ¿tú qué harías?
Los mensajes de los oyentes nos han recordado como 5 partidos de los últimos 3 años en los que ha pasado exactamente lo mismo.
Sí.
Da un poco de bochorno,
que sí.
Pero no es ilegal.
Claro, claro. Tú, le valía el empate a los dos.
Tú con mentalidad de un amateur puedes decir que,
sí.
Que eso es una mierda y que hay que pelearse y partirse la cara en cada partido. Y como profesional... Oye, no estás engañando a nadie, un punto le vale a todo el mundo.
Lo habían quitado de las apuestas.
¿Qué hace Ciro López en el estudio central de la
¿Pero cómo?
De la Hola, Ciro.
Era un día para venir. Era un poner día. Un poquito de orden.
Cabeza blanca, llegado cabeza blanca.
Ayer estábamos hablando de la elegancia.
Te has convocado a ti mismo.
No, sí, él aparece aquí.
¿Qué he convocado?
Estábamos hablando de la elegancia de Zidane en la celebración y tal, no sé qué, y de repente llama Ciro López. Ciro, buenas noches. Hola, buenas noches. A mamar. Fue lo primero que dijo, sus primeras declaraciones en
Copa. Es lo primero que se me vino a la cabeza, nada más acabar.
Siguiendo el ejemplo de la elegancia y la tranquilidad y la humildad
pues
de Zidane.
Ahora se incorpora Ciro López al tertulio.
Perdona, dime. Noticia de Evangelio, se ha roto el tobillo Hazard con Bélgica.
¡Ostras!
No. 3 meses por lo menos de baja.
Bueno, todo pasa en este tertulión de la cadena COPE.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
90.803, serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil Vigor aumenta tus niveles de testosterona, tu deseo y tus ganas. Recupera tú también tu vigor masculino con Energisil Vigor de Pharma OTC.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Te acuerdas de aquel restaurante? El que te recomendaron para tu aniversario. Rico, bonito, bien de precio. Ese es el que llamaste y ya no quedaba mesa. Pues que no te pase lo mismo con tu nuevo Smart eléctrico.
Haces clic.
Resérvalo ya en tu concesionario Mercedes-Benz o Smart Center. Ahora con cargador e instalación de serie.
Infórmate de los increíbles descuentos y ofertas de financiación en Motor Mecha, concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Mañana nuevamente cortes de acceso y circulación por alta contaminación.
Forma parte de la solución. Cómprate un vehículo eléctrico. Emopa te informará cómo instalar el punto de carga, tanto en viviendas, parkings colectivos, comunidades de propietarios. En Emopa son especialistas en la instalación de puntos de carga de vehículos eléctricos. Infórmate en emopa.com.
Que te quedes tirado con el coche en una carretera desierta y te recoja la mujer de tu vida en un descapotable. Eso
solo pasa en las películas. Si te quedas tirado, quien te recoge es el de la grúa.
Antes de jugar a las películas, trae tu coche a Ford Motorcraft. Por solo 109 euros tienes un completo mantenimiento. Y hasta el 30 de junio, aprovéchate de nuestros descuentos. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti. Te lo dice Lobato.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640 bachoferabogados.com.
Right, here we go. In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. Car, car, in Canal Car, we buy your car. ¿Sabes el qué? In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. Car, car, in Canal Car. In Canal Car, compramos tu coche. In Canal Car, compramos tu coche.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tramo final de Tiempo de Juego, Tertulión, el tramo de opinión más escuchado y más influyente de la radio deportiva española, con Paco González, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Miguel Rico, con Roberto Palomar, con David Zalbelda, con José Joaquín Brotons, con Ciro López, que acaba de llegar, está Antonio Ruiz y está Fouto leyendo los mensajes de todos los oyentes.
Sí, bueno, hoy todos los mensajes son prácticamente para Brotons, de madridistas. Brotón, Son será más importante para el Barça que Modric para el Madrid. Aún me estoy riendo. Preguntadle a Brotón por el alineador Zidane. Señor Brotón, los tripletes no son del Barça, son de Messi. Y cuando se apague Messi no quedará nada, dice por aquí otro. Espero que cuando el Atlético Madrid gane títulos le deis el mismo peloteo que le dais al Madrid. Dice otro que la diferencia entre el Barça y el Madrid es que uno de los dos tiene no convocados que valen 80 millones de euros. Una pregunta, ahora nadie habla de la figura del director deportivo del Madrid, ¿no era necesario? Se pregunta este por aquí.
Tengo una noticia sobre eso.
Lama, ¿quién es el director deportivo?
Tiene una oferta del Barça.
¿El director deportivo?
Del Madrid.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Y cuidadito que se la está estudiando, ¿eh?
Dice otro
primero
que,
en COPE.
Dice otro que Lama, como no has visto jugar al Madrid de Di Stéfano, no puedes decir que es el mejor Madrid de la historia.
No lo he visto en directo, claro. Pero lo he visto en imágenes, he visto partidos. O sea, claro. En directo no lo he visto, pero
por ejemplo, a los romanos no los vio nadie. Claro, y hablan de, hay gente que habla de los romanos.
Y dice José Luque, después de escuchar a Pablo Machín, que su referencia es Lotina, el Girona, que no lleva ni tres horas en primera, ya está descendido.
Oiga, pero ¿qué poca broma? Machín es un gran...
Firmado tipo. Germando Barro, ¿no?
Sí.
Machín, un gran entrenador.
Este es Florentino Pérez.
El director deportivo.
Este era el director deportivo.
Sí, Florentino tiene una oferta del Barça. Y no lo voy a repetir más.
Primero, o sea, en COPE.
Primero en COPE.
Florentino Pérez, de momento, presidente del Real Madrid, hoy hablando de Zizou.
Oh. Esta es, presidenta, la mejor plantilla del mundo y al frente de ella, el mejor entrenador del mundo, Zinedine Zidane.
Y ovación para Florentino, el mejor entrenador del mundo, Zinedine Zidane. El alineador, Brotons, por alusiones, ¿quieres decir algo?
No, sigo.
¿O quiere esta parte?
No, me tapo para nada. Yo sigo manteniendo que es un alineador. Y lo sigo manteniendo porque ayer mismo, es decir, él alineó lo que tenía.
Es verdad, sí, no, él hizo la alineación.
¿Es el mejor alineador del mundo, por
sí,
lo menos?
Sin lugar a dudas.
Vale.
Porque tiene...
Algo tiene.
Porque me dice Florentino, tiene el mejor equipo del mundo, tiene que ser el mejor alineador del mundo.
O sea, que tú crees con el Madrid entrenado por
¿qué
ti,
mérito,
por mí...
Perdona, ¿qué porcentaje de mérito le das a Zidane en este éxito del Madrid?
Un 20%.
Me parece mucho.
O sea, un 20%. Hay gente que se está echando las manos en la cabeza.
Ya, hombre, reparte.
¿Qué entonces, os parece mucho?
¿A Cristiano cuánto le das?
Mucho, mucho.
¿A Cristiano cuánto le das? ¿A Modric cuánto le das? ¿A Ramos cuánto le das?
Le hará bastante.
¿A Keylor Navas cuánto le das?
Yo te quería hacer una pregunta.
A ver, vamos a hacer una cosa.
¿A Guardiola cuánto le das? En el Barça de Messi, ¿a Guardiola cuánto le dabas?
Un 20%, porque
es alineador, entonces.
El 80%
no, digo,
era
entonces,
Messi.
Pero la pregunta es: ¿es un alineador? ¿Era un alineador
no,
Guardiola?
No, Guardiola no es un alineador.
¿Cómo?
No. Guardiola es un creador.
¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Guardiola cambió el fútbol, Guardiola creó.
Inventó Zidane, el fútbol, ¿no?
Zidane no ha creado nada.
No, claro, Guardiola inventó el fútbol. Cuando estaba Rijkaard, el Barcelona jugaba béisbol.
Ciro, aparte,
cuando estaba Cruyff, el Barça estaba jugando béisbol.
Cuando se va Emilio a las motos, traemos a Ciro.
Zidane solo ha entrenado al Castilla y al Real Madrid.
¿Y? Guardiola ¿Y qué había entrenado?
Ha entrenado
¿Y qué había
al Barça, entrenado Guardiola? Al Bayern de Múnich y al City.
¿Qué había entrenado? Digo, que te pregunto qué había entrenado
no,
Guardiola cuando
estoy
llegó al Barça.
Lo que ha entrenado Guardiola.
No, pero ¿qué había entrenado?
No, pero no calcules lo que había entrenado.
No,
lo que ha entrenado.
Sí, pues mira, lo que ha entrenado el señor Zinedine Zidane es al Madrid, y en temporada y media ha ganado dos Champions y una Liga, y le ha remontado al Barcelona de 13 puntos
pero
que
no
le llevaba, le alcanzó 12.
Táctico, no por ser un entrenador técnico.
No. Es por
si el mérito de Zidane, lo habéis dicho ahí,
sí,
es que ha gestionado un vestuario, nada más. Ha alineado a los jugadores y los ha gestionado, nada más. Seguramente tiene mucho mérito.
Yo creo que es más entrenador Lasso de fútbol.
Seguramente tiene mucho mérito, pero la aportación técnica de Zidane al Real Madrid no existe.
No, sí, cero, cero.
Nada.
Bueno,
yo quería destacar que el enamoramiento que ya no oculta nunca Florentino, no de Cristiano, porque de Cristiano ha hablado siempre bien. Siempre muy bien. Con Ramos y con Zidane, demuestra, uno, que lo que dijo ayer Lama, a Ramos le va a ampliar el contrato un año más todavía, y encima le sube la pasta, parece que es a 11. Y dos, que si Zidane en la reunión del martes o el miércoles, que no sé cuándo sea, porque Zidane es de pirarse de vacaciones pronto y desconectar.
Si
Zidane pide a Brotons de jefe de prensa, lo fichan.
No, eso es imposible.
Debería hacerlo.
Si lo pide Zidane, lo fichan. Si
no lo necesita, porque ya se llevó 12 millones por la Champions anterior y ahora se llevará otros 14 por esta.
Pero tiene jefe de prensa. No,
espera un momento. ¿Has dicho Ramos a 11 millones?
Sí,
está en 10.
Pero es que estoy pensando que gana más Koke en el Atlético de Madrid. Entonces
No. Koke va a empezar a ganar ahora 10. Escúchame, Ramos... Cuando le renuevan aquella bronca que hubo, que no se merecía los 10 que le pagaron, que luego parece ser que se los merecía. Parece ser.
Oye, no está claro.
Una cosa, vamos a hacer como las empresas. Vamos a aceptar facturas de 90 días. Facturas de 3 años ya no, esas están prescritas, ya no las cobramos,
Escúchame, que tú estás para presentar, no para pasar factura ni nada.
No, si la estás pasando tú. Pero cuando te digo que esa factura aquí no te la vamos a pagar, que vete a pasar la otra ventanilla.
Es que tú no eres el que tienes que pagarla, que esa la paga el Madrid porque es el que paga.
¿Sí?
Sí. Bueno, yo quiero recordar que a Ramos se le negó y bueno, se le convirtió en un demonio. ¿sí? Porque pedía algo que él consideraba justo, que al final, por cierto, se lo pagaron porque lo consideraban justo. Bueno, pues a partir de ese momento ha vuelto el idilio entre el presidente del Madrid y Sergio Ramos. Se llevan mejor que nunca, se quieren mejor que nunca y ahora van a tener el detalle no solo de ampliarle en años, sino de subirle la pasta y volver a ponerle la pasta que le pusieron, le van a poner más pasta, porque se lo merece el chaval. Nada más, yo creo que tampoco haya nadie que dude de que Ramos se merece ganar lo que le pidan.
No, ahora desde luego ahora nadie es capaz de discutir a Ramos.
Escúchame, ahora y antes.
Antes le discutían.
En la victoria
antes le discutían, pero ¿quién le discutía?
Pues no, te voy a explicar muy sencillo.
¿Quién?
Vamos a ver.
El mismo que le va a subir la pasta, Manolo.
No, pero es que yo no lo sé, que Juanma lo sabe.
No, yo te voy a decir, pero eso venía de una cosa que había en el vestuario que se llamaba José Mourinho.
No, pero que ¿quién le discutía?
Yo, por ejemplo.
Mira, Ciro López.
Yo lo discutía,
Ciro López.
A mí me parece mal que el pulso fuera público.
Vale, ¿qué quieres? ¿Sabes lo que le discutía? Que el señor Sergio Ramos le diga al Real Madrid, o me pagas esto o me voy. Bueno, pues yo solo discutía. Bien, pero yo solo discutía.
¿Qué hay de malo en eso? Sí,
no, pero
malo.
Pero bien, que
tú no lo has hecho con ninguna, bien. ¿No lo has hecho nunca eso
pero
con ninguna empresa?
Pero que yo, si yo fuera presidente, yo no acepto el que me eche un pulso de ese tipo.
Escucha, se lo estamos criticando a Griezmann.
Claro.
No, es lo mismo.
Sí.
No hizo lo mismo. Sí. No.
Escucha,
el comportamiento de Ramos y el de Griezmann tiene
no
nada
en
que
público.
Ver. Bueno, pues ya es un detalle.
Pero era un pulso público. Yo me acuerdo que yo decía, el Madrid lo que tiene que pensar es, ¿voy a encontrar otro Ramos?
No.
¿Cuánto me cuesta otro Ramos? ¿70, 80?
No existe.
¿Cuánto
existe
va a cobrar otro Ramos?
Claro.
¿8, 9? Aunque,
pues dividen años, divide.
O sea, y no me parecía
eso
mal
lo que dice Lama.
Cantidad. El pulso era lo que me
Lama
parecía.
Lama dijo hace dos semanas una frase que ya se me quedó grabada y tiene toda la razón del mundo. Es mucho más barato subirle el sueldo a una estrella que ya tienes
que
fichar una estrella.
Es que no hay otras. Bueno,
pero muchísimo más barato, infinitamente más barato.
El ejemplo va a ser el Atlético Madrid.
El ejemplo es lo de Griezmann.
De eso hay casos que dan la razón y otros casos que no dan la razón.
La mayoría,
o sea,
sí, sí.
Özil era una estrella, en el Madrid era una estrella, se fue y no pasó nada. Di María era medio estrella, se va y no pasa nada.
Pero,
o sea,
Ciro,
yo creo como el Barça y el Madrid.
Pero si yo no digo que el Madrid se cierre la puerta, se fue Mourinho y no pasó nada, y vosotros pensabais
que el
Bernabéu al día siguiente
para nada,
no pasó nada.
No.
Pero te digo que cuando tienes a una estrella, te sale más barato quedarte con ella.
A veces.
A veces.
Casi siempre.
Depende del rendimiento que de después.
En números, no te hablo ya en rendimiento, yo hablo en números, te sale más barato subirle el sueldo a tu estrella que traer a otra.
Hay que saber elegir, ¿eh? Porque, por ejemplo, el Barça por subir,
claro,
se ha pasado del ratio.
Ahora comentamos eso, espera un segundo. Me ha gustado mucho el detalle de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid. Me parece súper entrañable que cada vez que van a verla, después de ganar un título, Carmena se esfuerce en darles un detalle, un regalo. Me parece, lo digo en serio, un gesto de educación por su parte.
Cariñoso.
Y cariñoso, de hospitalidad y tal. Pero claro, no deja de ser un poco infantil. Porque a estos les van a dar 1,5 millones de euros ahora.
Pero les encantan los jugadores.
Les encantan los jugadores. Y hoy, otra vez, les ha dado la medalla de chocolate. Y los jugadores, cuando lo ha anunciado Carmena, han roto en una ovación tremenda.
Están de cachondeo. Y los besos de Cifuentes a Florentino.
Y Cristiano.
Cifuentes. Todo el rato.
Cifuentes. He echado en falta una piñata.
Pero escucha, es que Cristiano, atención, si afináis el oído, Cristiano dice el chiu cuando dice Carmena lo de la medalla. Escucha.
Nosotros siempre nos gusta tener un detallito con vosotros, la verdad. Y sinceramente pensamos que nuestras famosas medallas de chocolate os han dado suerte. Así que vuelve otra medalla de chocolate, pero con otro sabor.
Era Cristiano.
Siu.
Era Cristiano en el ayuntamiento delante de la alcaldesa en primera fila haciendo el siu por la medalla de chocolate.
Tiene un nieto que debe ser muy de Madrid y lo ha llevado a las dos finales.
Pero escúchame, encima conté una anécdota que a mí me ha hecho gracia, que dice, mientras que vosotros estáis ganando.
Sí, el señor estaba haciendo las medallas.
Los panaderos, los chocolates, bueno, están haciendo las medallas.
Sabéis la noticia, ¿no? El otro día desvelada por el grupo Risa. Llamaron a la pastelería, el panadero es de la Leti. En serio, no es coño.
Eso le saldrán también, joder.
Sí.
Redonda. Oye, pues lo del de chocolate tiene gracia.
Y lo de los besos de la Cifuente no se había dado cuenta.
Sí.
Empiezan a gritar, y Cifuente le da todavía más besos a Florentino.
Ahora, yo creo que se viene arriba.
Una cosa,
es que Cifuentes también es BBC,
Sí.
Importante Cifuentes,
Sí.
Madrid está bien,
BBC, que es titular.
Sí, hombre, por favor. CCF, yo creo que sí está bien.
No, Cifuentes bien. Cifuentes bien.
Cifuentes bien,
¿eh? Lo único, el día que gane un título al Atlético de Madrid, ¿Cifuentes se va a poner la camiseta del Atleti?
Vamos, sí, hombre, por favor. Hombre.
Por lo menos,
sí,
tenemos el panadero que va a hacer la medalla, es del Atleti.
Ese es Carmena.
Sería la primera vez que no se cambian de camisa los políticos.
¿Es la presidenta? Sí, sí, sí. Por favor, ¿pero cómo no se va a poner?
Tal cual. Noticias.
Pues hemos puesto hoy
la del Girona. Girona.
Bueno, sí, que sí. Yo creo que es la suya.
Sí, él es del Girona.
Se la ha puesto, es que no he visto la foto.
No tengo ni idea.
No, pero bueno, ha estado en el campo.
El miedo de Puigdemont es que el español fuera a ganar algo, claro. Entonces, claro, debajo se pondría una levita para que no el blanqueazul no le llegara a los poros. Claro.
No, hombre,
pero por lo demás,
¿tú crees que si el español llegara a la final de la Copa del Rey, Puigdemont no vendría a la final con el español?
A ver si perdía.
Naturalmente, con el equipo contrario. No, que no. Vamos, sí, vamos. Sí querrían verlo muerto.
Bueno, tanto. Lo de Griezmann, hoy en Telefuto.
No, c'était assez chiant.
Era bastante molesto que me preguntaran, porque durante toda la temporada he dicho que me sentía bien, que me quería quedar. Además estaba la posible sanción del TAS y bueno, al final ha ocurrido. No podemos fichar, así que junto a mi asesor Eric Olatz he decidido quedarme.
On a décidé de rester. Voilà, maintenant,
todavía queda una bonita temporada por delante y después esperamos poder hacer buenos fichajes en enero.
Entonces ese tuit ahora más que nunca es definitivo. ¿Vas a quedarte en el Atlético la próxima temporada?
Sí, sí, es un momento duro para el club, para los compañeros. Y sería también un duro golpe irme ahora. Así que hemos hablado con la directiva y me quedaré la próxima temporada.
Mira, que se quede y un fichaje que tiene el Atlético de Madrid espectacular en un año en el que no puede fichar.
Y ha contado todo, pero a su manera, ha confirmado todo.
Dice que está cansado de que le pregunten. Después de la que has liado tú estas dos semanas, ¿estás cansado de que te pregunten?
Un tío que todos imaginábamos que estaba muy contento, que tiene contrato en vigor. No sé por qué ha de reunirse con su agente para ver cuál es su futuro. No sé por qué tiene en cuenta el momento duro después de lo del TAS para decidir quedarse. Si tienes contrato y estás contento, todo eso te sobra.
¿Para qué hablas?
Claro, claro, pero
para subirse el sueldo.
Otra cosa, lo contamos en la COPE y es verdad, es como una misa de grande, que ha hablado muchas veces con Mourinho y la última fue para decirle el otro día, lo contamos aquí en COPE, se hizo eco algún medio inglés también, le dijo a Mourinho que ya no podía salir, después de lo del TAS ya no podía salir. Me consta además que el Cholo antes de esa decisión también habló con él desde Argentina.
Hombre, suena Cholo habló con a él. Que el Atleti le ha dicho 100 o nada.
Claro.
Y a que el Manchester ha dicho, a 100 no llego. Pero bueno, bien está lo que bien acaba. Mira, sí, sí, se queda un gran jugador.
¿Tú crees que el Manchester ha dicho a 100 no llego?
Hombre, yo no lo creo.
Es que yo
no lo creo.
Hombre, si creyéramos eso no tendríamos que creer.
No, yo creo
que... Esto que te voy a decir ahora no es opinión. El Manchester no ficha a Griezmann porque no tiene, o porque no quiere, o porque no tiene 100 para ficharlo.
¿Cómo no va a tener el Manchester 100 para fichar?
Repito, he dicho, o porque no tiene, o porque no
quiere. Pero es opinión, ¿no?
O porque no quiere.
Pero es opinión o información.
No, esto yo te digo es información. Porque el Manchester, cuando quiere a un jugador, no duda.
Pero hace falta que el jugador quiera, ¿no?
Y no contemplas...
Hombre, yo creo que si quiere a Griezmann, pone los 100.
No contemplas que existe la posibilidad de que le digan, oye, mira, no nos hagas la jugada este año, te subimos la pasta y vete el año que viene, por favor.
Yo conté, cuando todo el mundo daba por hecho que se iba, yo dije que esto era un juego de Griezmann.
Que se iba, no, que se quería ir, Manuel.
Bueno, que se quería ir, vale. Que todo el mundo, pero todo el mundo pensábamos por las declaraciones que esto era que se iba. Esto era un juego, y yo siempre decía...
Pero lo dijo él, no nosotros, lo dijo él.
Joder, Antonito, no empieces ya por darte por aludido, no, déjame
que
hablar.
Que ya me
mira, cuando aquí empezó la historia, yo siempre decía, mira, juega siempre a A y a B. Porque siempre nos quedábamos con la A. Hay un 7%, un 6% que me vaya al Manchester, un 7% que me quede en el Atleti. Al día siguiente, me voy a ir, pero el Atleti tiene que fichar bien. Al día siguiente, siempre daba las dos caras. Griezmann ha estado jugando a subirse el sueldo. Y el último movimiento le ha venido perfecto para pegar el pelotazo. Que lo va a pegar. Porque el ejemplo que lo va a pegar es, si es tan bueno y quiere tanto al Atleti y no le va a pegar el pelotazo, pues le mantendrán el contrato que tenía.
Ahora, yo creo que no, Manolo.
¿Cuántos, perdona, Manolo, una pregunta solo. ¿Cuántos años crees que va a jugar Griezmann en el Atleti?
Este y se va el que viene.
Vale.
Ah, vale.
Oye, puede ser una venta ya prácticamente.
Claro, es lo que yo entiendo.
Pero
yo.
Si lo ha insinuado él en la entrevista. Claro, que
claro. Él dice, no puedo hacerle esa jugada al club porque no pueden fichar.
Y luego ya veremos. Hombre...
yo sinceramente, Manolo, que creyendo lo que dices, yo creo que si el TAS hubiera permitido fichar al Atlético de Madrid, la decisión de Griezmann habría sido otra, que es forzar la salida, no, creo.
Si el United pone los 100 kilos, vamos, no chao. Es nada.
Chao.
Pero
escúchame una pregunta que te voy a hacer, Juanma. ¿Tú crees que al United le preocupa? ¿Pero tú crees que al United le preocupa si al Atlético de Madrid le ha sancionado el TAS?
No, pero a Griezmann sí.
¿Pero cómo que a Griezmann?
Sí, sí, Manolo.
Que el United no pone los 100 kilos por Griezmann. Que no es que no sea Griezmann, pero
yo tampoco creo que al jugador le importe demasiado.
Si a Griezmann le preocupara la decisión del TAS, no habría hablado hasta la decisión del TAS.
Vamos.
O sea, es que él cuando habla... Él dice en dos semanas. Habla de condicionantes y de tiempo. Habla de que hay que ver, por eso él dice un 6 y no un 10, su posible salida. Porque depende de que el Manchester se meta en Champions.
Y también dice un 7 de que se quede en el Atleti.
No, pero eso, hombre, evidentemente.
El mismo día que dice un 6,
por eso, si tiene un
6. La verdad es que.
Mira, yo siempre he dicho una noticia.
Por las mismas razones.
El cuerpo técnico del Atlético de Madrid, desde el primer día, y está contra el partidazo, dijo Griezmann está jugando.
Bueno, la información que yo tengo es que el cuerpo técnico, el último día, cuando Griezmann estaba pendiente del tuit, estaba temblando porque pensaba que se iba.
Bueno, muy bien. El cuerpo técnico del Atlético de Madrid, y está contado, desde el primer día, dijo está jugando.
Voy a decir una
a
cosa.
Lo suyo.
O sea, Griezmann se queda en el Atlético de Madrid.
Eso está claro.
Está claro.
Parece.
Y yo creo que en el primer partido de Liga. Nadie se va a acordar de esto.
Nadie,
seguro.
Nadie.
Y si no.
Faltan
menos.
Dos meses y pico para esto. Nos va a sonar a decir, es verdad que vinieron a por Griezmann y tal.
Que sería lo correcto,
¿eh? Que
sería lo correcto, que tampoco pasa nada. Al final, el problema viene cuando entendemos al jugador como si fuera un jugador creado en el club y que está toda la vida ahí. Si al final vemos la realidad, oye, es un trabajador y está en su derecho en un momento determinado querer marcharse, tampoco pasa nada.
Estoy contigo, es legítimo que lo haga, pero estarás conmigo en que lo ha hecho muy mal.
Sí, sí, sí.
La película que se ha montado muy mala.
Pero se ha montado una película para subirse el sueldo. Bueno, porque el Atlético de Madrid le dio el dinero que él pidió.
Vamos a ver.
Pero bueno, mira, y ahora se lo va a tener que dar.
Pero claro, ¿cuánto si le van a dar? Llega a dar, no monta el sainete.
¿Cuánto le van a dar a Griezmann ahora esta temporada?
Por lo que él pida.
No digo, que si el Atlético de Madrid paga 10 a Coque, ¿cuántos tendría que ganar Griezmann?
Pues con 12.
Yo le pagaba menos.
O 15.
Pero escúchame, claro, cuando decís 10 a Coque, no pensaréis que son 10 limpios, ¿eh?
Yo le ponía menos a Coque.
Estamos hablando.
¿No son limpios?
No. Vamos.
¿Pero cuántos son? Limpio. ¿Cinco?
Estaban 5.5 limpios.
Estaban 6 limpios. Estaban 6 limpios.
¿Seis? Manolo, no puede
ser. Solo hay dos jugadores que ganan por encima de los 10 limpios, hombre.
Escúchame, ¿cómo que no va a ganar 10 limpios? Porque
estaban
6 limpios. Eso es una milonga. Pero es otra milonga.
¿Entonces cuánto va a ganar?
Pues ganará 7, 8 limpios. Pero que 10 limpios.
No está mal, ¿eh?
Te recuerdo,
Manolo. Escúchame, que yo no estoy diciendo que esté bien o mal. Pero que no gana Coque 10 limpios.
Te recuerdo que le han puesto una cláusula de 150 millones. Y las cláusulas van en consonancia con el contrato que...
Sí, sí, pero que debería,
no es cierto.
Antoñito, debería ir en consonancia, deberían.
Pero no es cierto, David, tú lo sabes.
No, no,
Carlos Soler ha renovado por el Valencia.
A eso me refiero, que deberían, pero no van nunca.
Y la cláusula de Carlos Soler son 80 millones. Es decir, y Carlos Soler no gana, bueno, no gana 3.
Es que hablamos de millones como si fuera... No gana 3, le digo como si fuera...
Ya te digo, yo creo que
un chico que lleva media hora en primera división.
Efectivamente.
Yo creo que si a Coque... Escúchame.
Muy bueno, por cierto.
Es que si a Coque le ponen 10 limpios, gana más que el Cholo.
Bueno, no.
Vamos.
No.
Casi más que el Cholo.
No.
Vamos, el Cholo tiene que estar ahí, no están más, ¿eh?
El Cholo está...
¿En qué?
En 10.
O sea, ¿llevas a poner a Coque más que al Cholo?
No.
Vamos, y mañana se encierra el Calderón.
Lo puedes poner lo mismo que al Cholo.
Que no.
Pero Griezmann debería ganar más que Cholo, ¿no?
No,
tampoco.
Ni va a ganar. Yo creo que Griezmann va a ganar más que Coque. Que si a Coque le han puesto 8, va a ganar 9.
Yo no creo que Griezmann vaya a ganar. Demasiado importante.
La historia está en cómo encaje el Atlético de Madrid o su afición. Esto, y nosotros, yo creo que lo van a, vamos, que van a pasar directamente.
Es que tienen que ser prácticos.
Otra cosa.
Se van a quejar bien, Juanma, y cuando falle otro penalti o la tire fuera, pues le pitará.
Eso es. Otra cosa es si vienen maldadas. Claro. Si vienen maldadas, van a decir, ¿qué vas a esperar de este? Si es un mercenario o lo otro. Juanma, y si no, este es un fenómeno, hay que convencer para que se quede.
El problema del Atleti, ya no es Griezmann, el problema del Atleti es que hasta enero no va a poder fichar.
No, y que esté, la gente sepa que está un año esperando para marcharse, no le va a ayudar.
Ahora, he leído, por cierto, los nombres de esta semana en la prensa catalana de los que quiere el Barça para fichar. Es difícil ilusionar con estos nombres, con este proyecto. Semedo, Jerry Mina, Davinson Sánchez venían como grandes propuestas en el nuevo proyecto del Barça. Yo de verdad, Semedo, Jerry Mina, Davinson Sánchez.
Escúchame, a veces es mejor no ilusionar y traer buenos futbolistas de equipo que ilusionar y no hacer un equipo.
Pero escucha,
cuando el Madrid fichó a Asensio,
pero no tiene que apuntar un poco más alto, pero no tiene que apuntar
bueno,
un poco.
Cuando el Madrid fichó a Asensio, Lucas y estos jugadores, que no fichó a ningún mega crack, la gente diría, joder, voy a fichar.
Manolo, venían de jugar y hacerlo muy bien en el Español, en el, pero mira, el caso de los dos, tanto de Marco Asensio.
No te vi salir a la calle
la manifestación. Pero tanto en el caso de uno como de otro.
Manolo, el Real Madrid va a recuperar este verano a Marcos Llorente, ¿no?
Sí,
sí.
¿Tú crees que Marcos Llorente es peor que Davinson Sánchez,
Semedo? Bueno, estarás conmigo que Marcos Llorente,
pero a lo que voy, Miguel,
no ilusiona a la gente, pero es un buen jugador de equipo.
¿Quién?
Marcos Llorente.
¿Cómo que no ilusiona? ¿Mucho más que estos?
Y luego es de la casa. Los
¿cómo que estos eran aquí? A cualquiera que haya seguido este año en la Liga Española, pero es que...
Me imagino que con los fichajes que ha hecho Florentino...
Pero a lo que voy es que si el proyecto, el nuevo proyecto del Barça, para acabar con este Real Madrid que tiene 12 Copas de Europa, que ha ganado el doblete,
bueno, es que,
pasa por Semedo, por Davinson Sánchez y por Jerry Mina, chico, no entiendo nada.
Es que... este es un...
¿Cómo que vas a fichar?
¿Alguien va a quitar alguno de los tres de arriba?
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Y por qué no?
Bueno, han sonado otros nombres que parece que al final no son tan accesibles. Berratti o Bellerín.
Berratti y Bellerín. Y para de contar.
Sí, pero que encima María, no parecen
claro
tan accesibles.
Juanma, si tú encuentras un futbolista mejor que Neymar, Suárez o Messi...
Mbappé. ¿Por qué no va el Barça por Mbappé, por ejemplo?
¿Quién quiere Mbappé? Tendrá que vender a uno de los tres barreras.
Bueno, pues es que a lo mejor el Barça tiene que plantearse eso.
Pero es que el problema del Barça es ¿claro? que le cuesta mucho lo que tiene.
Es o sea, que claro. ¿Qué pasa? ¿Que la MSN tiene que ser perenne?
Hombre, yo sí, de momento sí. Yo ahora mismo en la MSN no tengo.
Yo creo que parte de derrocar al Real Madrid pasa por mantener a la MSN.
Bueno, han metido 78 goles estos tres tíos.
Por favor, si vas a traer a Mbappé para echar uno de esos tres, pues me hacen mal negocio.
Me pareció a mí que van a firmar futbolistas después de lo que dijo Valverde en su primera rueda de prensa. Él habló de recuperar el fútbol de centrocampo. Y ahí sí que, claro, ninguno de los tres que ha citado Juanma son centrocampistas, los tres son defensas. Semedo es un lateral derecho y los otros dos son centrales. Yo creo que es mejor el del que está en el Ajax, Davison, pero bueno. Yo creo que donde tienen que firmar es jugadores de talento en el centro del campo, porque se ha visto...
Sí, pero escucha, bueno, Miguel, jugadores de primerísima línea.
Claro, claro.
O sea, quiero decir, el Barça necesita fichajes top, o sea...
Titulares.
Claro, titulares. O sea, es que estamos hablando de... O sea, tienen que ser nombres que el oyente no tenga que ir a Wikipedia a ver dónde juegan.
Pero escúchame, con lo que cuesta Busquets, Iniesta, Piqué y la MSN esta entera, fichar a un Berratti es complicado.
De todos modos, con eso también se va a caer otro mito, porque si resulta que cuando el Barça necesita renovación, era el equipo que mejor trabajaba la cantera, en donde había que fijarse porque el Barcelona, no, pues con la llegada... Y al final, pues pasa lo de siempre, que es un problema de ciclos. El Madrid tuvo la quinta del buitre y salieron cinco tíos o seis tíos que eran buenísimos y que estaban al nivel para estar en Primera División. Y en el Barça, pues ha pasado lo mismo. Salió Messi, se juntó con Iniesta, con Xavi Hernández, pues coincidieron
y fue
esos
la leche.
Cinco o seis, y fue la leche. Pero no porque el Barça trabajara mejor la cantera que los demás.
No, que la seguirá trabajando... Pero, no, la está trabajando
trabaja igual.
Cuando echan a Ancelotti, ¿qué jugador ficha el Real Madrid?
Cuando echan a Ancelotti.
Sí, sí, cuando entra Benítez. ¿Qué mega crack ficha el Madrid?
Casemiro viene, ¿no?
A nadie.
Lucas.
No. A nadie. Luca.
¿Cómo así viene luego?
A nadie.
Y el año pasado
tampoco. Pero... Este año quejo y el Madrid venía de no ganar nada.
Pero Manolo, es que, vamos a ver, va dentro del análisis de la plantilla. Es que el Barça es evidente que necesita plantilla.
Necesita
jugadores.
Por eso.
Titulares.
Escúchame, eso es lo que necesita el Barça. Jugadores.
Titulares.
No estrellas. El Barça ya tiene sus estrellas.
Pero Manolo, ahora para jugar en el Barça necesitas una estrella. O sea, el centrocampista, el organizador del Barça tiene que ser una estrella.
El Madrid, mira, cuando se va a Ancelotti,
vamos a ver el porcentaje que aporta el entrenador. Mira, vamos a ver el porcentaje que aporta el entrenador. Que puede llegar Valverde y dar un gran rendimiento a los André Gómez, Paco Alcácer.
Bueno, claro. Es que eso está.
Vamos a ver.
Guardiola le daba valor a jugadores como Keita, como Yaya Touré, a jugadores que te hacen equipo.
A Pedrito y a Busquets, que fueron los que...
Los tres de arriba, el Barça ya tiene estrellas como el Madrid. ¿Qué más estrellas vas a tener?
Pero para el centro del campo del Barça, quitando los que tiene el Madrid, que no se los puede fichar, el Barça tiene que fichar a alguien que esté entre los cinco mejores
centrocampistas del mundo. Claro,
eso es a lo que voy. ¿Por qué es el nivel del Barça?
Perdonad que hable de números en vez de fútbol, pero es que yo dudo que le quepa al Barça un sueldo como el de
Neymar
o el de Berratti. Porque el otro día estuve hablando con alguien de la Liga y le pregunté, en este del ratio que te contó Laporta, digo, los 50 kilos que le caen a Messi de prima de renovación, se consideran sueldo,
¿sueldo?
O se pueden amortizar en los 6 años, 5, es decir, 10 por año, que no incrementaría mucho la base del sueldo. No, no, eso va al año.
Claro.
Entonces yo dudo de que el Barça tenga capacidad de tener sueldo para Di María y Berratti si no suelta, yo que sea, Neymar.
Es que
yo
muy
solo voy a decir una cosa. El Real Madrid, duodécima Copa de Europa, doblete, plantilla que dicen que es la mejor plantilla de los últimos años en el fútbol. ¿A quién quiere fichar el Madrid? ¿A quién quiere fichar?
A nadie.
No, ¿cómo que a nadie? ¿Cuál es el nombre que está en la cabeza?
Suena Mbappé.
Suena Mbappé, ¿no? Sí, ¿qué es Mbappé? El jugador revelación del momento, el sí, joven sí, más deseado de Europa.
Coño, De Gea.
O sea, resulta que el Madrid, que tiene la mejor plantilla, quiere al mejor.
Sí, pero a lo mejor lo ficha y lo deja, ¿eh?
Escúchame.
Bueno, ¿vale? A lo mejor. Pero quiere fichar al mejor. ¿Por qué el Barça no va a por el mejor? Es algo que no me entra en la cabeza. Espera, que tenemos que parar. Ahora seguimos.
Una cosa es que
ahora seguimos.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.